Bienvenidos, bienvenidas a Purposes Comunitaria, este programa que pretende encontrar el propósito de la educación. Hoy hablaremos con alguien que no está muy vinculado a la educación, pero ¿por qué no hablar con gente que no está vinculada a la educación sobre educación? Hoy hablaremos con un amigo, con Miguel Ángel Praticó, y lo haremos en un puerto pesquero, a orillas de un puerto pesquero. Así que hacia allá nos vamos, que allí es donde hemos quedado con él. Hasta ahora.
Sí, estuve algunas veces anteriormente y me parece que responde a un proyecto muy interesante y necesario, y todavía, y más que nada, necesario.
Bueno, pues esta entrevista está producida o convocada hace apenas 2 horas. Le llamo a Miguel Ángel, le digo, oye Miguel Ángel, que voy para la radio, que voy a hacer unas cositas y a ver si te interesa hacer una entrevista hoy en Purposes Comunitaria. Y él, sin saber un poco de qué iba a ir el tema, pues se presta sin ningún problema, ¿no?
Sí, y naturalmente. Pues del tema que se trate, me parece que la radio es un medio muy eficaz para imitar un poco a ser consecuente con las costumbres, sobre todo, bueno, de España en general y de algunas ciudades en especial. Uh-huh. Las charlas de los bares, o sea, tú llegas a una radio y te pones a hablar como si estuvieras así en el bar, sin saber de antemano qué tema va a ser.
Y más si uno es argentino, ¿no? Da la sensación, o no sé si es un prejuicio, de que los argentinos podéis hablar de cualquier cosa.
Sí.
Y mucho tiempo.
Sí, creo que sí.
No es un prejuicio, entonces.
No, sí, es una realidad. Y tratamos de no decir muchos disparates, por supuesto.
Bueno, estamos en torno a muchas cosas. Estamos en torno a la Semana Santa, ya pasada. Estamos en torno a la Feria de Sevilla, aquí ya.
Que falta poco.
Encima. Claro. Miguel Ángel, hace poco murió Mingote. Antonio, sí. Mingote. Tú eres ilustrador.
Sí.
Y periodista también, creo, ¿no?
Sí, en calidad de ilustrador.
El periodismo tiene una vertiente que es la de la ilustración, ¿no?
Sí, naturalmente, lógico.
Un personaje este, ¿no? Antonio Mingote.
Totalmente. Un personaje total.
¿No es un poco un adalid del movimiento?
Pues sí, era un soporte de referencia importante. Posiblemente dentro del panorama de la prensa española era el soporte de referencia más importante. Uh-huh. Hasta el día de hoy.
A pesar de eso, a pesar de ser, bueno, pues tiene que tener cierta orientación. Los periodistas tienen que tener una orientación partidista, deben. ¿Dónde está la objetividad aquella de periodística? ¿Dónde quedó?
Pues es muy complicado. Es muy complicado porque todos tenemos nuestras propias ideas, unos más, otros menos. Yo he conocido, por ejemplo, profesionales, muy amigos míos en algunos casos, que son totalmente asépticos a todo tipo de influencias, se limpian de pelo y paja de todas las cosas que pudieran influirlos, y se dedican a producir su trabajo de la forma más objetiva posible y tratando de no generar mucho conflicto y de no ofender a nadie. Pero los hay comprometidos también, por supuesto, y creo que en el fondo nuestro, en el fondo de cada uno de nosotros en esta profesión, sí, respondemos a nuestras propias ideas personal, y tratamos de
trasladando un poco al tema de la educación, que de eso va este programa, sobre educación. ¿Tú consideras que un profesor o una profesora tiene que aparcar sus ideologías, o que aquello que le marca moralmente, ideológicamente, tiene que salir de una forma u de otra en el aula?
Según como le salga, de una forma u otra, será así, tal como el tiempo se lo permita, a través de las decisiones directivas del mismo establecimiento educativo.
Claro, no es lo mismo un establecimiento educativo público que uno concertado, ¿no?
Que uno concertado. El concertado te pueden enseñar lo que ellos quieran, y entonces uno elige, ¿no? Depende de la orientación de cada familia. Entonces,
incluso el ultracatolicismo, ¿no?
Por supuesto, más que nadie, sin ninguna duda. Entonces, es complicado. Yo pienso que es un poco el huevo que genera todas las diferencias ideológicas, formativas ideológicas, que a posteriores van a influir atravesando el tipo de esa formación, de esa etapa de instrucción incipiente, infantil, empezando por la etapa infantil, y que llevará a término a cada uno de nosotros cuando abandonemos la instrucción pública o privada y nos orientemos más hacia una forma de ser y de pensar y la de otra.
Pensaba yo en Pedro Villanueva y el Manuel Piel Roja, que son dos personas que trabajan en el mundo del arte y en la educación, en lo que sería en los institutos, dando, pues, no sé si es tecnología o artística, o no sé muy bien qué asignatura, pero ¿cuáles crees que tienen que ser los valores de cara a que una persona transmita el arte, transmita la forma de crear arte, e incluso cómo un ilustrador puede llegar a dar forma tan bella, bellas formas, ¿no? ¿Cómo se construye el ilustrador, por una parte de la pregunta, y por otra parte, cómo ese profesor o esa profesora tiene que transmitir el arte?
Bueno, el arte en realidad, y si empezamos, sí, me gustaría empezar a contestarte un poco la inquietud que también me presentas desde el final. El arte, para el arte se nace, indudablemente. Uh-huh. Es lo mismo que ocurre con el deporte. Ahora, hay una serie de factores que influyen mucho, igual que en el deporte, como para que pueda cimentar una formación cada uno de los que se dedican al arte a través de las instrucciones objetivas, uh-huh, o de programas educacionales que los maestros o profesores imparten a los alumnos. Cada uno de los que tienen algún tipo de inquietud, o aquellos que tal vez la inquietud artística no la sientan, pero por probar dicen, bueno, voy a ir a una escuela de arte y a lo mejor mañana puedo llegar a ser un pintor, un dibujante, un artista, un grabador, lo que sea. Y muchos han abandonado. Uh-huh. A mí me ocurrió, en forma particular, me ocurrió que, claro, te estoy hablando de los años 60, al comienzo de los años 60, y yo digo, bueno, estoy ya en edad de la universidad. Bien, era preferente para cualquier grupo familiar de que el componente de esa familia, o los componentes de esa familia, bueno, se inclinaran preferentemente por una determinada carrera. Me atraía mucho la historia, las leyes, el derecho, etc. En mi época era fanático de la democracia griega, clásica, etc. Entonces digo, bueno, todo lo que sea derecho se ajusta más a la inclinación que al día de hoy tengo. Voy a la universidad, a la facultad de Derecho, hago el preuniversitario, lo apruebo, tengo que empezar la carrera. ¿Y qué descubro? Un libro en una mano, un bloc de anotaciones en la otra, y entonces hacer resúmenes de lo que voy estudiando. Y a medida que leo, bueno, intento hacer el resumen para hacer más fácil a través de ese mentor el conocimiento de la materia que iba estudiando. Me distraía apenas un minuto por el motivo que fuera y empezaba ahí a marcar líneas van, líneas vienen, pues hombre, al final terminaba dibujando un garabato, por decir algo, porque sí, no estaba decidido en ese momento, no sentía directamente la necesidad de conformar un dibujo, ni completo, ni recién iniciado. ¿Y qué pasa? Eso me llevó a que aquello que debía ser un resumen terminaba siendo una hoja para ser dibujada, y terminaba dibujando. Entonces insistía, no, tengo que volver al tema, y me ponía a leer, y a resumir, tratando de resumir. Ese blog de anotaciones terminaba dibujándolo, y terminaba dibujando, y fue lo mismo.
¿Y qué debería hacer una persona, un padre, que quiere que su hijo sea abogado y que no hace más que pintar y pintar y pintar? E incluso los profesores le han dicho que está todo el día pintando en clase, sin centrar la atención.
Ah, gran noticia.
Gran noticia.
Sí, gran noticia.
Pero el padre quiere que sea abogado, como él y como su padre y como el abuelo del niño y el abuelo del abuelo.
Pero digo gran noticia porque será un abuelo, porque será un alivio para ese padre y para toda la familia. Bueno, si el chico, tanto va el cántaro a la fuente, y el chico quiere ser artista, pintor, creativo, pues un peso menos.
Bueno, hemos quedado aquí en un puerto con este sonido de fondo de gaviotas tan evocador, porque un puerto es lo que un inmigrante deja atrás.
Gaviotas.
Sí, el sonido de las gaviotas a veces evocan otras cosas, pero...
Ah, evocan otras cosas, sí, ¿no?
Pero me refiero a los gaviota.
Gaviota. Que por otro lado es el ave, es una, tal vez el ave que, claro, que más admiro en el sentido de libertad, ¿no? Uh-huh. Pero
qué contradicción, ¿verdad?
Qué contradicción.
Que Buenos Aires, Mar de Plata, Puerto, Mar,
continente
entero, San Martín, ¿cuánto deja atrás una persona, ¿no? Pero sobre todo, ¿cómo le cuesta integrarse, amoldarse, hacerse al día a día en un país como este?
Bueno, el sentido de metrópolis a través de los siglos y seguirá continuando a través de los tiempos está muy enquistado en una plaza como el continente europeo, que sí, se lo considero un continente, aunque ya tengamos lazos tirados para otras zonas euroasiáticas y de mediano y de cercano oriente, como que nos van de a poco integrando cada vez más en un solo bloque. Bueno, pero concretamente, para los países de habla hispana. Sigue siendo la metrópolis en muchos sentidos. Uh-huh. Venimos con un bagaje de conocimiento mayor del que tienen los que emigran, nativos de Europa, en este caso de España, de los que emigran a Hispanoamérica. Uh-huh. Yo he escuchado con un poco de alarma, preguntar algunas veces a algunas personas si Argentina estaba muy lejos. Y nosotros de España, desde la educación primaria, vamos adquiriendo un conocimiento bastante abarcante, por no decir completo, de lo que sí es España, dónde está ubicada, y por supuesto los viajes nos llevan a saber la cantidad de horas de vuelo que tenemos, ¿me explico?
Está claro, ¿no?, que hay una cierta sintonía entre Latinoamérica y España, sin duda alguna. No es lo mismo el nigeriano que nos hemos encontrado cuando veníamos aquí al puerto, que hemos dejado aparcado, ¿no? Este nigeriano que tenía dos hijas, una de 7 y una de 4 años, vamos a hablar un poquito con él, ¿no? Y claro, esas dos hijas, son nacidas aquí.
Españolas,
tienen una perspectiva de aquí, pero claro, tiene que ser educar en casa a lo nigeriano cuando las niñas están siendo también educadas en la escuela a lo español, ¿no? Tiene que...
Sí, es una transición. Es decir, la transición...
Hay que tener en cuenta los educadores que trabajamos en que eso está ahí, que los padres han venido de otro sitio, con otras vivencias, con otra educación. ¿En qué dista la educación, por ejemplo, argentina de la educación en España?
Fíjate, en relación a lo que tú en este momento estás comentando, por ejemplo, no es una latitud que diste mucho entre Nigeria y España. Una latitud más lejana todavía, más diferenciada en la distancia con Argentina, donde hablamos el mismo idioma que el español, y sin embargo Nigeria está mucho más cerca. Entonces, ya no es cuestión de distancias, es cuestión directamente de idiosincrasias, modalidades, países, costumbres, idiomas, y por qué no referirnos hasta la fisonomía de cada individuo, porque indudablemente, todo cuenta. Tú lo ves a uno que es más moreno, otro más blanco, y bueno, responden a países diferentes, a latitudes distintas, pero haciendo hincapié en que todos somos humanos y básicamente estamos conformados por el mismo tipo de estructura existencial de sentimientos que nos atañe a todos, es diferente, es decir, las costumbres marcan una...
A pesar de todo, hay gente que no quiere mezclarse.
Sí, es verdad. Yo lo que noto de Europa, en países como España, que
bueno, hay que decir que Miguel Ángel es italiano también.
Sí, mis cuatro abuelos eran
nacionalidad italiana.
¿Y
qué es lo que notas en Europa?
En Europa es muy endogámica, por fuerza, por necesidad, es lógico.
Sin embargo, Argentina es Europa. Argentina dice que es un país fundado por un barco.
Sí, lo fundó un barco.
Lo fundó un barco, ¿no?
Sí. Lo decía Borges, que cuando bajamos de los barcos, que veníamos de España, de Italia, de países de toda Europa.
Y sin embargo, Argentina no es tan endogámica, ¿o sí?
En deporte, en fútbol, sí, como todos los países. En eso es incuestionable. Pero bueno, es un poco dicho en broma esto, pero que es una realidad por otra parte. Pero que también marca un tipo de tendencia o de cultura, pero nosotros, por ejemplo, siempre yo hago referencia a que tenemos una costumbre que está muy arraigada en la sociedad argentina. Los grupos de amigos están formados por distintos descendientes de nacionalidades diversas. Por ejemplo, lo que aquí sería el grupo de amigos, los amiguetes,
la cuadrilla, la hermandad.
Sí, nosotros, para nosotros eso se traduce en una palabra que es la barra. Entonces, nuestras propias barras, que son los grupos de amiguetes, de amigos, así, está formada por descendientes de distintas nacionalidades, es decir, españoles, italianos, árabes, judíos, polacos, alemanes. Es infaltable que exista en la barra aquel al que llamamos cariñosamente, por ejemplo, gallegos. Que sí, es una cosa, es interesante siempre difundirlo y tenerlo refrescado en la memoria y refrescarlo, transmitiéndolo, ¿no? La idea de que, por ejemplo, para nosotros decir gallego es decir español, pero porque fue la masa migratoria más importante que hubo, y quedó esa costumbre, el tano por el italiano, el ruso por el hebreo, el judío, el turco por el árabe, que en realidad, bueno, y nos preguntan, ¿y por qué a los árabes en Argentina le dicen el turco? El caso del presidente Menem, que era conocido así popularmente como el turco, porque eran árabes que bajo el imperio otomano recibían pasaportes de Turquía y se iban, emigraban con ese pasaporte, llegaban a Argentina y claro, el pasaporte era turco, le decían turco, pero era árabe. Entonces, todo ese conglomerado, nosotros no concebimos que falte alguno.
Y conviven, ¿no? En Argentina parece que conviven los judíos llegados de Rusia, ¿no? Judíos hebreos, o judíos del mismo Israel.
Sí, muchos
argentinos volvieron en el 45 a Israel, hay muchos argentinos.
Muchísimos.
En Israel. Pero sí que es cierto que conviven cristianos, judíos, musulmanes, me imagino que los árabes, por cierto.
Sí, será, también, sí.
Hay convivencia.
Hay convivencia, sí.
Sin embargo, aquí no la hay tanto.
Creo que no.
Oye, Miguel, para ir terminando, ¿por dónde estabas tú en el 82?
Muy oportuna la pregunta, porque ya terminó el 2 de abril, sí. se cumplieron
30 años
de aquello. Yo el 2 de abril estaba en la redacción del diario Clarín, en Argentina, ilustrando, haciendo trabajos, dibujos. Estalla la guerra. Yo recuerdo que recibía las llamadas desde Nueva York de una...
La guerra de las Malvinas, por si acaso.
De las Malvinas, hablamos, sí.
De su lado.
Sí, y entonces de Nueva York me llamaba casi 2-3 veces por día una íntima amiga mía, que estaba viviendo, durante un tiempo estuvo viviendo en Nueva York, pidiéndome, Miguel, por favor... lo que está ocurriendo con el tema de las Malvinas, que paren, porque esta guerra no se puede ganar, esto es una locura. Y bueno, tuvo razón. Todos los argentinos que veían la guerra de las Malvinas desde afuera se daban cuenta.
Bueno, no dejaba de ser
claro.
Un brindis al sol de la dictadura.
Totalmente.
Que necesitaba echar balones fuera.
Totalmente.
¿Y en el 92 dónde estabas?
Bueno, ya en el 10 años después. Ya en el 92, 10 años después estaba aquí en Sevilla, en la Expo Universal.
En la Expo Universal. Bueno, hay que decir ya para terminar que Miguel Ángel es el autor de la Giraldilla, que es la mascota, recordarán en Sevilla, y recordarán en Bilbao seguro también, porque también se nos escucha en Bilbao, pero en Sevilla lo recordarán porque fue la mascota de los mundiales de atletismo del 94,
si 99.
No, 99, si no me equivoco. 99. En Bilbao lo recordarán porque, bueno, hubo mucho revuelo con los solidarios con los presos que salieron con las dos giraldillas al escenario donde estaba Carlos Herrera y demás, y me imagino que también tendrán recuerdo visual de una giraldilla giraldilla un tanto
apócrifa, sí.
Sí. una copia de la giraldilla, pero que coló tanto que subieron hasta el escenario. Pero claro, a partir de ahí la giraldilla se descarta, pero es cierto que Miguel Ángel, y hay que decirlo porque estamos aquí en Sevilla y hay que decirlo, a Miguel Ángel le robaron la giraldilla.
Todo esto merece una aclaración porque estoy al borde de iniciar una última negociación con el Ayuntamiento de Sevilla. Entonces, el tema brevemente consiste en que en el año 92, aprobado por el Consejo del Gobierno de la ciudad autónoma, de la ciudad de Sevilla, del organismo autonómico, autónomo de la EPO 92, se aprueba, consta en acta la giraldilla que iba a representar como mascota a Sevilla como sede que era de la EPO Universal. El día de la presentación no se realizó y no quiero entrar en más detalles por el momento. Hasta pasado un tiempo y ya estoy llevando esta historia durante 20 años.
En el 92, perdón, en el 92 os convocan en torno a 20 ilustradores.
Yo lo estaba publicando en Diario 16. Uh-huh. Y entonces, después de 7 apariciones, pues el Consejo de Gobierno se interesa, es decir, el gobierno de la municipalidad, del Ayuntamiento de Sevilla, se interesa porque pudiera ser la mascota y tal. Entonces se aprueba, firmamos un contrato de carácter vitalicio, inclusive consta en una de las cláusulas. Hasta ahí todo muy bien. Cuando se convoca oficialmente a la presentación, pues se anula la presentación. Se produjo un conflicto bastante importante. Pero una cosa tapa la otra, porque todos los días era agobiante la cantidad de actividades que había durante la expo. Así que no fue el único hecho como para que pudiera ser resaltado en ese momento. Pasados los años, pues aparece con idéntico nombre en el Campeonato Mundial de Atletismo, en el año 99, este otro personaje. Es una modificación de aquel. Con idéntico nombre. Y ya ahí tuve que volver a Argentina a ver lo que estaba pasando. Es toda una historia que se cortó por orden del gobierno de entonces, a través de un ministro del Interior que dijo: miren cómo apareció el colectivo este vasco y se armó este escándalo, se deben estar riendo porque aprovecharon a favor de los presos esta oportunidad de hacer propaganda a ellos, así que de esto no se habla más. Y dije, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Me quedo en España? Pero es...
A pelearlo, ¿no?
A pelearlo.
Y desde entonces,
investigué, recorrí ciudades, investigué ministerios, es decir, la historia, lo que no investigó la justicia, lo pude investigar, y hoy en día tengo una documentación que en muchos casos prefiero todavía tenerla en reserva, ¿no?
Muy bien. Bueno, podríamos hablar de que a Mingote le robaron el curro, pero eso es otra larga historia, ¿no?
Ah, el nombre de curro, sí, ese fue otro, otra anécdota también que guardo con...
Hemos empezado hablando de Mingote, terminamos hablando de Mingote. Nos vamos a coger el barco este que sale, porque tú subes a este barco, ¿no?
Yo me subo a todos los barcos
destino,
que hagan...
Siguiente destino.
El que venga. Vamos.
Mi móvil. ¿Te suena? Es que me están llamando. A ver si puedo colgar con el barco. Adiós, Miguel Ángel.
Adiós. Gracias.